Decime cuánto de verdad y cuánto de construcción tiene que cuando tu viejo se enteró que quería ser actor, te llevó al médico.
Quizá en los tiempos tiene de construcción, pero la verdad es esa, la verdad más rotunda es esa. Quizá en el tiempo, no fue inmediato, yo siempre digo, me agarraron una oreja y me llevó al médico. Quizá pasó un tiempo, 10 días, 15, pero el viejo rumiándolo, eso. Y dijo, no, acá pasa algo raro, y bueno.
¿Vos tenías?
16 años. Estudiante de química para la alimentación, un buen estudiante, ¿eh? Un tipo bastante disciplinado en el estudio, en una escuela exigente como era la escuela industrial. La escuela industrial,
totalmente.
Sí. Mañana y tarde, a la mañana teoría, a la tarde taller o al revés. Una escuela muy particular donde en ese momento hubo una alumna, había una mujer que entró, una chica, y era claro, las miradas estaban todas volcadas a ella. Obvio. Pero por la curiosidad que entrañaba el hecho de ser mujer, simplemente, ¿no? Uh-huh. No es que era, andábamos todos a vos atrás de ella, no, era como extraño eso. Y yo estaba ocupado con eso, la química, la física, uh-huh. Y el taller me entusiasmaba, las manualidades siempre me gustaron.
¿Qué escuela era?
Industrial número 12, Industrias Químicas para la Alimentación, Goya y Avellaneda, uh-huh. En Floresta.
Un clásico, ya un clásico, ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de nuestros señores actores. Hoy cuenta quién es Arturo Bonin. Bueno, y entonces un día le decís, quiero ser actor.
Le digo, quiero ser actor.
Tu viejo, colectivero.
Colectivero, mi vieja ama de casa, bien clase media, baja. Puchereando, laburando, yo tengo un recuerdo muy muy claro de lo que era la coneja por momentos, ¿no? A mí hace cosa de 5 o 6 años empecé a comer de nuevo lentejas en casa cuando había
porque
coneja.
Porque te había quedado...
Claro, me quedaba esa cosa. La lenteja era una cosa que... No, cuando había coneja eran 2, 3 días, 4 días, lenteja, guiso, sopa, esto, el otro, aquello, y no. Y hace un tiempo la recuperé como comida,
superaste.
Y me gusta,
maravillosa. Y entonces un día se te ocurre decirle eso, ¿porque había pasado qué?
Porque un compañerito mío, un amigo mío del barrio, Rodolfo Mario Pérez, que vivía 2 casas más allá, hacia mi derecha, digamos.
¿En Ballester?
En La Cortada, en Rioja. Me dice, los sábados a la tarde están dando un curso de teatro en el comercial de Ballester, que era ahí a 1.5 cuadras de mi casa, en La Croce y Alvear. Y teatro, sí, clases de teatro, sí, los sábados nada más. Hay mina,
claro.
Hay pibas. Sí, pregunta, hay un montón, hay 2 o 3 que son divinas, que ahí. Y me fui de cabeza. Era tarde, ya tarde, porque había empezado en marzo, cuando empezaban las clases, y estamos a la altura de junio, julio, por ahí. Y llegué y dije, yo quiero... Y había 3 profesores. Y los 3 profesores me dijeron, bueno, sí, incorporate. Suponiendo que yo era alumno de la escuela, además. Yo nunca dije que era alumno, ni nunca dije que,
ni
no,
nunca
era.
Dijiste que no lo eras.
Entonces me incorporaron, pero ya, de alguna manera, habían repartido los roles de lo que eran escenas. Era una sucesión de escenas y se interpretaban, actuaban. Entonces estaba estudiando letra, esto y lo otro, y estaba todo repartido. Y me dice Mariano Monzón, que fue mi profesor en ese entonces, y un tipo al que respeté enormemente y quiero enormemente, a pesar de que ya no lo tenemos, me dice, mirá, no hay roles, no importa, le dije, yo quiero estar acá, me gusta esto, me deslumbró eso. ¿Querés ser mi asistente? ¿Asistente de dirección? Sí, no tenía la más pálida idea de que era ser asistente de dirección. Entonces andaba corriendo atrás de él con papel y lápiz y anotaba cosas, como un secretario. Cuando vino la muestra de arte a fin de año, digamos en el mes de noviembre del 59, te estoy hablando, uh-huh. Ahí sí entendí lo que era ser el asistente de dirección. Es estar atrás de todo, con todo en la cabeza y en un papel plasmado, organizado y demás, e ir dando los pasos sucesivos. Y quedé deslumbrado con eso. Y yo quiero hacer esto, me interesa esto, me interesa meterme acá. Y fui abandonando de a poco la escuela, como que no me interesaba eso. Y le dije a mi hijo, yo quiero ser actor, que... Bueno, al tiempo...
me sí, lleva al eso médico. Es lo que no te acordás, claro, si fue al toque o a los 15 días. Sí,
me lleva al médico. Y el médico le dice, está bien, el pibe está bien, porque el médico, 16 años, todavía me atendía el médico de niños.
Claro.
Claro, en un barrio, médico de niños, que es un tipo muy... rotundo, y además era venerado en el barrio porque era un médico, y el médico que me cuida a los pibes era. ¿Y por qué quiere estudiar teatro? Y dejalo, le dijo, ya se va a aburrir. Pero mi viejo no quería saber nada, dijo, bueno, querés estudiar teatro, anda a laburar. Y tuve que empezar a inventarme trabajo.
Arturo Bonin nació en Villa Urquiza el 11 de diciembre de 1943, y a los 2 años la familia se mudó al barrio de Villa Ballester, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Pero después te acompañó.
Sí. Sobre el final sí, ya me acompañó un poco más. Pero nunca terminó de entender que esto era un laburo, ¿eh? Terminó de comprender. Yo ya estaba casado, tenía chicos, mi departamentito, el auto, esas cosas, uh-huh, así como elementales que él pretendía para mí. Pero no había un título que refrendase todo eso, no había un reconocimiento...
¿No había un mi hijo el doctor?
Ese era el objetivo, mi hijo el doctor con un diploma, pero yo me formé a los ponchazos, yo de conservatorio nada, no tenía idea de cómo acceder al conservatorio. Tenía que terminar la secundaria para después ir al conservatorio, era una nebulosa todo eso. Y bueno, sí, tuve suerte en esta profesión, tuve mucha suerte, porque es fundamental eso. Y bueno, con el correr del tiempo él fue viendo esto, pero es como que esto no es un trabajo, le rondaba la cabeza a un tipo que laburó toda su vida. A los 8 años tuvo que ir a laburar mi viejo para mantener al padre, que era un tipo muy grande ya, muy grande. La historia de mi abuelo es para una saga.
La historia de tu abuelo, hasta donde creo saber, es esa de que tuvo algo así como 10 hijos, se volvió a Génova.
Sí, no, en Génova le prendió fuego a la sotana, porque era cura él, le prendió fuego a la sotana.
Es una historia.
Claro, y se fue a Montevideo, en Montevideo tuvo 3 hijos, enviudó, vino acá con 40 años ya, y ahí conoció a mi abuela, la conoció accidentalmente. Mi abuela era una indiecita que ayudaba a vestirse las niñas de la sociedad, estaba en un séquito de una de las niñas, uh-huh, de la sociedad que le presentaban a él, porque él era un tipo que estaba en una cierta y determinada posición. Y 15 años tenía mi abuela, y se volvió loco con la indiecita, 10 hijos, entonces tuvo 13 en total mi abuelo. Fue padre por última vez a mi edad, a los 73 años.
Y tu viejo tenía que mantener al ex cura que quemó la sotana.
Exactamente. Tuvo que arremangaron porque era muy chiquito, tenía 8 años. Tuvo que ir a laburar a los 8 años, al matadero viejo, ¿no?
Una de las primeras actuaciones destacadas de Bonino fue en la tele, en 1982, con Todos los días la misma historia. Y también desde ya yo fui testigo, Alta Comedia, 9 Lunas, Montecristo, Dulce Amor y entre tantas otras, Vidas Robadas, que fue declarada de interés social por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ya que mencionaste teatro, específicamente, en una nota de hace un par de años...
¿Qué habré dicho?
No, todo bien. La verdad es que resistís, sos uno de los que resiste un archivo. En una nota de abril del 2015 en un periódico, con información... Dijiste algo en lo que me interesa que eventualmente profundices, que estamos mirando el mundo desde el ombligo, que no se explora en otras direcciones y cuando se deciden hacerlo, te referís a guiones, ficciones televisivas, etcétera, de producción nacional, se demuestran los prejuicios y que hay una tarea muy dura que enfrentan los escritores porque están supeditados al capricho de los productores.
Ajá.
Y que lamentablemente en la televisión reina una regla de oro, porque manda el minuto a minuto, cosa que por supuesto sigue ocurriendo, y vos en esa nota reivindicás al teatro como un espacio en donde sí se pueden encontrar obras que posibilitan volar, explorar y viajar muchísimo más allá. Del teatro En todo caso, seguimos hablando más tarde. Pero respecto de lo que dijiste de la televisión, en ningún caso en la tele, hoy, en la ficción de producción nacional, en los guiones, ¿se puede volar, explorar y viajar más allá?
Creo que sí. El problema es la decisión de que eso salga al aire. Nosotros tenemos una gran cantidad de series que no responden a los cánones preestablecidos por lo comercial, digamos, ¿no? Daniel Fanego, amigo querible, entrañable, gran actor, gran tipo, dice que el teatro es de los actores, el cine es de los directores y la televisión de los anunciantes. Clarísimo y rotundo. Y tenemos muchas series que han ido a parar al Vacua, que han ido a parar a TVA, que han ido a parar a una gran cantidad de lugares, como un reservorio, como un espacio donde están ahí, estaban ahí, y que han desaparecido de la posibilidad de acceso.
Bueno, de hecho esos dispositivos de producción y almacenamiento están hechos pelota.
Están destruidos, sí.
Están disgregando por ser suaves en la definición.
Sí.
O sea que el medio como tal sí lo permite.
El medio,
te referís estrictamente a la televisión comercial,
a la
nuestra.
Claro, a lo que tenemos como televisión, ¿no? Como posibilidad de contar historias desde la televisión, está cooptada por, como decías antes, el minuto a minuto, esta cosa de la necesidad de venderle. Yo he leído hace mucho tiempo dos series hermosas, dos proyectos hermosos, que hablaban de la vida en un geriátrico.
Ajá.
Muy bien contadas. Y la pasé por varios lugares, la paseamos con gente conocida que quería impulsarla y demás. Y siempre la pregunta era, ¿y en las tandas qué vendemos? ¿Pañales para adultos? Ese es el objetivo. Ha pasado a ser un separador entre tandas de venta la ficción, ¿no? Y creo que le cuesta salir de ese lugar, de ese camino. Le cuesta porque está en manos de gente que lo único que está privilegiando es la venta, ¿no? La comercialización de algo. Y tenés que poner todo al servicio de la comercialización de eso. Yo veo series de hace 12 años, 15 años.
Argentinas,
por ahí paso, por estos canales que iban a desaparecer. Y me encuentro con que la gente hablaba. Ahora se comunica por celular. Ahora todos los personajes tienen un celular y no hay forma. Y aparecen en la pantallita los mensajes de texto y demás. Es muy moderna esta serie, sí, es del año pasado de este, que empezaron a aparecer esas cosas. ¿Y cómo se las arreglaban antes con los conflictos? Es tan fácil ahora terminar una situación con alguien, decir no te quiero ver más, pim pum, ching, ya fuiste.
Papá, cuando puedas llamame. Me salió un viaje de laburo al sur y salgo a la madrugada. Estaría bueno que nos viéramos porque no sé cuándo voy a volver.
Me envío ese mensaje.
Oh, perdóname.
Parece que estaba muy ocupado, no levanté los mensajes. Además yo con estos aparatitos no me llevo bien.
¿Cómo te fue?
¿Dónde?
No sé.
¿Dónde estaba?
Más o menos.
¿En serio te salió un laburo o es una excusa para escaparte?
¿Escaparme de qué?
De mí. De nosotros. Estás acá porque no tenés otra alternativa, ¿no? No somos una familia como la de las propagandas de galletitas.
Capaz que yo tampoco soy un hijo como el de las propagandas de galletitas.
No es así. Vos sos un buen tipo. Bueno, no conoces a nadie. Vos sos como tu mamá. En esta casa todo el mundo piensa que a mí la vida me resbala, ¿no? Y por ahí algo de razón tiene. Pero yo trato de cambiar, pero no me sale.
Lo único que queremos es verte bien.
Tengo que dejar de mandarme cagadas, ¿no?
Está contando quién es Arturo Bonin. ¿Te jode esto que estás relatando sobre la realidad del medio en el terreno ficcional? ¿O no porque ya estás consolidado como un gran actor de teatro, como un tipo que a esta altura puede elegir lo que hace?
No, me jode, me jode.
¿Te jode?
Sí, me jode porque esto, la pregunta es, ¿a dónde vamos a parar con esto, no? ¿En qué se va a transformar? Ahora hay una amenaza sobre los canales de televisión, además. Todo va a pasar a ser internet. Ahora vamos a empezar a ver las películas, las novelas, esto y lo otro, aquello, por internet. Entonces, ¿los canales como canales van a desaparecer? ¿En qué se van a transformar? Y es un peligro, es gente con mucha voracidad.
Un peligro y a la vez un desafío, ¿no? Porque lo que está en crisis no es la pantalla, lo que está en crisis es la tele convencional.
La tele convencional y el sistema de pensamiento que ha instalado en eso. Entonces, si hasta ahora, con la voracidad que caracteriza a quienes están manejando todo esto, se han mandado en esta dirección y ahora se encuentran con una muralla o con la posibilidad de licuar todo eso, ¿por dónde van a atacar? Nos sentaremos y la tabla del inodoro nos cantará música y el azulejo se transformará en una pantalla automáticamente, aunque no lo querramos. No sé a dónde vamos a parar con todo esto. Hace, cuando salió la película Brasil, uno veía esa película, la de los Monty Python, sí. Y decía, oh, qué loco. Bueno, ahora mira, no es tan loco eso ahora, y fue ayer.
Escúchame, Arturo, y el teatro zafa necesariamente de eso, porque es otro tipo de producción, de ecosistema incluso. Y te lo pregunto sin perder de vista el caso particular que, si se quiere, o sin el si se quiere, es la Argentina, con una producción de teatro independiente, con una cantidad de salas, básicamente Buenos Aires, pero no solo.
Sí,
ojo,
sí. No solo.
Que es comparable con Nueva York y Londres, y me parece que nada más. Entonces, ¿eso sí zafa?
No sé si zafa. A mí lo que me preocupa es dónde va a ir a parar el arte del actor, y cada vez se va a ir reduciendo más en cuanto a la posibilidad de expresión, y se va a transformar, creo yo, en una suerte de hobby, que uno lo va a hacer afectivamente, lo va a hacer amateurmente, y amateur no en el sentido de taquito, sino en el sentido muy profesional en cuanto al esfuerzo y la dedicación y demás, pero que no se va a transformar en la herramienta de vida. Yo nunca pensé que esto iba
a ser. O sea que tu viejo va a terminar teniendo razón.
abrochando por ahí la cosa. Porque yo digo, sí, es bárbaro. Los españoles, un grupo español con el que yo tengo un contacto así esporádico, pero con el que he trabajado acá, el grupo Animalario, estaba sorprendido por la cantidad de espectáculos que había acá. Y el director abrió un día uno de los diarios de mayor circulación que tenemos acá, sino el de más circulación, que cada vez es de menos circulación, y dijo, hombre, tienen 400 espacios semanales. Sí, a una vez por semana en la mayoría de los casos. El teatro comercial es una cosa, el teatro alternativo que está ahí entre lo comercial y no, y después el off, el mal llamado off, o los teatros en los barrios. Yo vivo en Almagro y estoy rodeado de teatros. Yo me siento como en un jardín, me siento una florcita más. Estoy rodeado de teatros y es maravilloso el clima que se respira los viernes a la noche, los sábados a la noche, los domingos a la tardecita, actores que uno conoce o que uno reconoce, jóvenes, muchos jóvenes, pero van una vez por semana a laburar. Entonces el estreno de una obra implica que hemos llegado a un punto. Y después, a partir de ahí, hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay una profundización mayor en el personaje, hay un vincularse más arriba del escenario, hay una complejidad que se sigue sumando. Uno a veces lamenta terminar una temporada. Yo estuve 3 años haciendo La Mujer Justa, sí, acá, en gira, acá hicimos 3 temporadas, hicimos en gira, hicimos festival y demás, y el día que bajamos era doloroso, porque sentíamos que estaba vivo todo eso, y que podíamos seguir encontrándole cosas. Ese oficio el duro oficio, como dice Pepe Soriano, cosa que se aprende todos los días, eso tiene una tendencia a desaparecer, a menos que vos tengas un laburo, o tengas una renta, o que vivas de otra cosa, y que digas, le dedico la vida a esto, o una parte de mi vida a esto. Pero como trabajo concreto, específico, y veo que va a tender a desaparecer esto. Ahora te dicen, y bueno, hacemos 2 fotos, una sonriente y una con el ceño fruncido, y estructuramos un holograma y ya no te necesitamos como actor. Y yo pensé que era joda hace 10 años. Ahora es muy viable eso, es muy posible eso.
Estamos con vos por Facebook en el Decime Quién Sos Vos, programa de radio. ¿Cuál fue el mejor momento del teatro argentino?
Yo la verdad no lo sé, pero yo creo que hubo un momento especial con la conformación de los del llamado teatro independiente, que fue como un gran semillero. Había un gran teatro profesional también.
Décadas del 60, 70.
Sí, un poco antes tal vez. Yo digo, yo pertenezco a los últimos coletazos del teatro independiente. Me formé a los ponchazos, a las piñas, y bueno, para bien o para mal, soy producto de eso y de un estado preocupado. Porque esto, mi inicio fue en una escuela pública, en el Comercial de Ballester.
O sea, caíste en una escuela pública.
Caí en una escuela pública, por suerte, ¿no? Pues si hubiese caído en otro lado, no sé qué hubiese pasado. Pero eran los últimos, como te decía, años 59. Fueron los últimos coletazos del teatro, del estado madre, del estado protector, de un estado presente. Y después, bueno, al otro año se fue todo el... Acá, no, chao, no, ¿qué? Pum, esto no sirve, chao. Y yo seguí con esto, eso fue una un disparador para mí, fue como un alerta, así, por acá es la cosa a lo mejor. Y bueno, me deslumbró. Yo digo que me abrió ventanas en la cabeza, descubrí al teatro y el teatro de alguna manera me descubrió a mí, me tendió una mano. Y me dijo, por acá puede ser. No tenía otra alternativa en ese momento más que seguir aquello que en algún momento me había interesado, pero que no era lo que me daba placer hacer. Era un laburo, punto, por ahí. Esto no, esto pasa por otro lado. Es mi laburo, es mi forma de vida, con esto eduqué a mis hijos, bien o mal, con esto tengo mi casa, tengo un autito, puedo decir no estoy en la miseria, no lo estoy pasando muy mal, lo estoy pasando mal, sí, pero no muy mal, pero me dio una herramienta como para, por un lado, defenderme, y por otro lado, contar qué pienso y quién soy, que para mí es fundamental eso, ¿no?
Actor Bonin, Decime Quién Sos Vos. Desde 2009, Decime Quién Sos Vos, un programa de entrevistas. Domingos, 11 a 12, Decime Quién Sos Vos. Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para definir este espacio de los domingos. Un programa de entrevistas. Decime Quién Sos Vos.
Lo cité para no comprometer su situación en la empresa. Usted tiene un problema. Yo quiero darle una mano. Que yo esté aquí no significa que sea homosexual.
Yo tampoco.
¿Cómo que no?
Definirme como homosexual sería limitarme. Si hay algo que odio son las limitaciones.
No lo entiendo.
El sexo ofrece mil posibilidades. A mí me interesan casi todas.
¿Eso significa que yo para usted sería una posibilidad dentro de las mil?
No. Si tomamos a la Argentina como un todo, usted sería una posibilidad en 30 millones. Qué quilombo, ¿no?
Me rayaste con lo que me dijiste. ¿Por qué yo?
¿Vos nunca te acostaste con un tipo?
No.
¿Ni cuando eras adolescente?
No.
¿Ni una paja colectiva?
Nada.
¿En la primaria?
Nada.
A vos la computadora no te registra. ¿Cómo debutaste?
¿En qué?
En el sexo.
Pero mira lo que me preguntás. ¿Qué sé yo? Tendría 15 años. Y en el barrio había una mujer sola que se dejaba.
¿Que se dejaba coger, querés decir?
Bueno, sí, eso. Se dejaba. Un día mi viejo nos llevó. A mi hermano y a mí. Así debutamos.
Hoy cuenta quién es uno de nuestros señores actores. Hoy cuenta quién es Arturo Bonin. ¿Hay los personajes que te salen mejor?
No sé si me salen mejor. Hay personajes que me han dado muchas satisfacciones, pero también tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con quién. detrás de una cámara o desde la platea en los momentos de ensayo te tira una mano o escucha una sugerencia tuya, cómo me llevo con el que estoy arriba del escenario. Entonces eso completa un personaje, la mirada del otro me legitima. Si con el otro no tengo la empatía necesaria, nada más que el oficio, y con eso me quedo, no voy a hacer un mal trabajo, digo yo. Voy a hacer un trabajo convincente, pero yo siento adentro cómo repercute en mí todo eso.
¿El otro es el que está arriba del escenario con vos esencialmente?
Básicamente.
Con lo cual estamos tendiendo un puente hacia definir que cómo se elige un elenco es clave.
Básico.
¿Cómo se elige un elenco? No solo desde la categoría profesional, sino desde el feeling, la química.
Total.
Entre los integrantes.
Total, hay parejas, por decirlo de alguna manera, parejas que uno las ve en una pantalla y compra todo. Y a lo mejor no se pueden ni ver, digo. A lo mejor. Ahí hay un gran oficio puesto en funcionamiento. Pero si esa pareja, al que uno le compró todo, además tienen un sostén interno, yo te banco. Vos me bancás a mí, y se va produciendo algo que trasciende la pantalla. Trasciende. Yo digo, el teatro es un hecho colectivo y solidario, donde yo le puedo dar la espalda a un compañero que sé que no me va a clavar un cuchillo, a menos que esté en el guión y nos vamos a poner de acuerdo para que no me lastime. Entonces, es así la cosa. Tiene que ser así. Tengo que confiar plenamente en el otro, y el otro tiene que confiar plenamente en mí. Y ahí va a haber encuentros. Después hay un director, después está la música, después está el vestuario, después está... Hay una serie de elementos que te llevan a instalarte en un espacio que es único e irrepetible. Cada vez que empieza una función, yo abrazo a mis compañeros, le doy un beso y le digo, buen viaje.
¿Literalmente?
Sí. Esto es un viaje. Yo no estoy acá. Acá está el otro. Cuanto más el otro sea, es mejor para todos nosotros. Cuanto más el otro seas vos, el personaje seas vos, es mucho mejor para todos nosotros. Es un juego con reglas muy claras esas, muy claras.
Bonin intervino en una treintena de películas en roles destacados, como Asesinato en el Senado de la Nación, Otra Historia de Amor, La Pluma del Ángel, Iluminados por el Fuego, Bairoletto, La Aventura de un Rebelde y Amanece, que no es poco. En el cine, con una trayectoria que incluye papeles muy importantes, estamos hablando de otro tipo de lenguaje.
Sí.
Que en un punto se asimila al televisivo, pero no, y que en un punto se asimila al teatro, pero no. ¿Cómo te resultaron tus experiencias allí, con además papeles disímiles? Porque una cosa es el Asesinato en el Senado de la Nación, otra cosa es Bairoletto. ¿Eso cómo te resultó como lenguaje?
A ver, hay mucha distancia ahí. Hay mucha distancia porque el que decide y resuelve es otro. Vos tenés un plano cerrado, ceñido, donde va desde la barbilla hasta la ceja, o tenés un plano que sos, no sé, una mancha en el medio de la pantalla. Y eso lo resuelve el director después. Y la misma escena se filma en todos esos planos y en todas las opciones que pueda darse el director. Ahora se filma mucho más en ese sentido por los elementos que hay. Antes, gastar celuloide, decían, no, me quedo con esto, está bien, me quedo con esto. Y después viene el armado de todo esto. ¿Cómo quiere contar?
Donde tampoco intervenís.
No, uno no interviene. A no ser que seas una estrella, digamos, y en otras latitudes. Ajá. Y en otras latitudes.
Ajá.
Entonces ahí hay una cierta mediación que ya está plasmada en un contrato. No tolero planos cortos después de tal, o antes de tal hora, o después de tal hora. ¿Qué ocurre esto? Acá, no.
¿Esto conduciría a que el teatro es el medio donde objetivamente, en el que objetivamente el actor es más libre?
Sí. Sí. Hay una libertad acotada, obviamente, porque es acordada con el director, pero que hay parámetros para moverse. Vos te movés como ejemplo,
dale, muy con ejemplos que me parece que se va a entender
de medio manera. Metro hacia tu derecha, y el otro actor va a girar un poco la mirada y te va a mirar medio metro hacia tu derecha. En una escena te pones medio metro de tu derecha en cine y te dice, te fuiste de cuadro porque está encuadrado hasta ahí, porque no pueden mover la cámara, porque están apretados porque hay una pared, o están apretados porque se cortó la escenografía y se ve un chico con un skate a lo mejor. Uh-huh. Y estás hablando del 1880. Entonces esa es la libertad, esa es la posibilidad de libertad. O en una función, como me ha ocurrido, un actor que me diga, hoy en la pelea, en lugar de agarrarte la mano, te voy a agarrar el brazo. O sea, te adelanta esto como para que no pescarte desprevenido, que vos tires el marotazo y no haya nada. Ah, mirá, pasó algo mejor, pasó algo distinto, pasó otra cosa. Bueno, vamos a adoptar esto. Si el director está durante la función viendo, viene y a lo mejor te dice, che, muy bueno lo del brazo, funcionó más, quedó mejor, quedó más clara la escena, quedó más limpia. O te dice, no, porque al hacer tal cosa estás obstruyendo tal otra. Entonces es más creativo eso, a pesar de que se estrenó. Se estrenó una película y es esa. No hay otra.
Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. Hay algunas preguntas que son comunes en mí, siempre que estoy con un actor o actriz, y que no me voy a privar de hacértelas a vos. Uh-huh. ¿Hay un actor argentino, un tipo de actor argentino?
Yo creo que sí.
¿Que consiste en qué?
Consiste en una suerte de Manolo Yotvabni, director de teatro, querible y reconocible. Él habla del naturalismo atroz.
Naturalismo atroz.
Atroz, que es absolutamente naturalista todo lo que van haciendo. Y el naturalismo está enlazado con lo cotidiano, con la cotidianeidad. Un tipo reconocible. Un actor español, no los actuales, ¿no? Pero digamos, de Sacristán para atrás, subían al escenario y aparecía como un embaramiento, porque provienen de una suerte de teatro en verso, declamado, de los clásicos y demás.
¿Sabes que eso pasa también en la radio española? Perdóname, pero me parece un paréntesis ad hoc. Solían guionar hasta el saludo.
Claro.
Y uno a veces se priva de decir esto, dice, che, ¿qué están haciendo? ¿Un chiste de gallego? No, realmente es así.
Claro. Bueno, ocurría en otras disciplinas, también ocurre. Uno se encuentra con una locutora o un locutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Ay, voz de FM, digo yo. Le ponen voz de FM. Ocurren esas cosas. Y con el actor argentino pasa algo muy particular. No es que lo diga porque... Bueno, sí, lo digo, sí, porque lo he oído. Nos aman los españoles, por ejemplo. Nos aman, aunque no lo digan públicamente. Uh-huh. Pero un día, hablando con una actriz española, cuando estaba filmando yo allá en los 80, es que vosotros habláis tan dulce. Y yo decía, no, dulce hablan ustedes.
Claro.
Bueno, claro, para el oído nuestro, uh-huh, ellos hablan dulce. Y para el oído de ellos, nosotros hablamos dulce. Es como que... fluyen de otra manera, fluimos de otra manera para el espectador de afuera. Nahuel Vizcayar, va a ganar un premio en Francia este chico. Va a ganar un premio en Francia. Y no creo que haga de francés. Va a ser un personaje que tiene que ver, además, con una formación, con una estructura. Es un tipo muy estudioso, muy trabajador. Yo le he visto cosas muy lindas hacer, realmente interesantes. Además dirige cine, es un preocupado por todo esto, es de las nuevas generaciones que han tenido acceso a toda una gran cantidad de cosas.
¿Tuviste modelos locales o externos?
Sí, referentes de muchos lugares. Para mí un referente ineludible, Pepe Soriano, un peleador, un luchador de siempre. Yo tuve... Sí, mi vieja me lleva mucho al cine a mí. Lleva mucho al cine. Y fui un espectador de cine consecuente. El premio para mí, yo iba a la escuela en la mañana, en la primaria, el premio era la tarde, o jugar al fútbol, y si llovía, al cine. Ese es el programita que había. Y después a las 6 de la tarde, salir de vuelta en casa, escuchar Tarzán, Poncho Negro, toda esa cosa que se escuchaba en ese momento. Y sí, yo veía mucha película argentina. Algunas me gustaban más y otras menos. Pero yo veía a un tipo como Petrone, ajá, en la pantalla, y era como, wow, era de temer. O por ahí veía un tipo como, no recuerdo este momento aquí, Muiño.
Ajá.
Con el tiempo llegué a pensar, Muiño era moderno. Era moderno. Escapaba a ese embaramiento que había en algunas cosas. En algunos personajes sí, pero veías otros personajes y hacía otra cosa. Yo estoy trabajando ahora con un Sarmiento muy particular, y lo primero que le dije es, olvídate de Muiño. Olvidémonos de Muiño. Porque creó un precedente, que quedó, es una figura icónica. Uno piensa en Sarmiento y piensa en Muiño, y piensa en Lisandro de la Torre y piensa en Pepe Soriano. Íconos son.
¿Y de afuera?
Y de afuera hay tipos que están fuera de la medida, que exceden. Marlon Brando. Uh-huh. Impresionante. Impresionante. Hay una película sudafricana donde...
¿Sudafricana?
Sudafricana, donde hace una participación, un abogado hace. Y la escena comienza con una taza y una mano que revuelve el té, y la cámara empieza a girar, pasa por atrás del personaje rubio, de pelo largo, así, monumental, y cuando pega toda la vuelta... Uno está hipnotizado por esa voz y por lo que dice, y cuando pega toda la vuelta descubrís a Marlon Brando, y yo me quería morir. Y uno ve a Don Juan de Marco, ese edificio que es él, metido en la cama, con Faedon Oasis. Es excitante el turro este. Hay algo adentro de este tipo, hay algo que va más allá de el actuar. Es el ser, no es el actuar. Hago de... No, soy esto. Yo creo que ese es el punto máximo al que puede llegar un actor. Ser, no hacer. Soy esto, punto. Telón, soy otra cosa, vuelvo a ser yo.
Ajá.
Es por eso lo del viaje.
Ajá.
Marcello Mastroianni dice que él descree de estos actores que dicen que van tan compenetrados, tan imbuidos del personaje que quedan como locos. Dice, porque cuando llega a la casa... La mujer no le escupe en la cara. Es muy gracioso en una película de Oliveira, una película, un documental sobre Marcello. Mientras hacía Sostiene Pereira, le hizo un documental. Es muy gracioso eso, claro. Entonces estás loco, no estás encarando esto como un trabajo. Es lo mismo que si el relojero toda la mañana se despierta y agarra a la mujer y al chico y le da cuerda.
Desde 2001, Arturo Bonino participa en Teatro por la Identidad y en el ciclo Teatrísimo con la obra Masculino Singular. Y sobre las tablas, que es donde más cómodo se siente, como lo está contando en esta nota, interpretó también, por supuesto, que entre otras, Los Pequeños Burgueses, Los Dueños del Silencio, Whitelock, Un General Inglés, Ilia, Código de Familia, El Conventillo de la Paloma, La Mala Sangre, dirigió Los Fantasmas de la Patria, Ay Matria Mía, y actualmente Un Minué para el Desierto Argentino, que se estrena en estos días.
¿Cuánto te pasó, o cuándo te pasó, que circunstancias personales que hubieras atravesado, básicamente adversas, vos sentiste que te jodieron tu nivel profesional? En general, o en una noche en particular, en definitiva la pregunta es...
Sí, no, a lo mejor...
¿Cuándo no pudiste con la capacidad de abstracción?
Ah, sí, sí, el rajarse. No, tuve un par de episodios así, jodidos. Yo muy a trasmano trabajé en San Martín hace muchos años de esto, muchos años, muy a trasmano trabajé con el elenco, con la dirección, con esto, con el otro, con aquello, y haciendo un personaje hermoso, el Proctor... de Las Brujas de Salem. Fue horrible para mí la experiencia, horrible, a punto tal que en una función la miré a Elena Tacisto, uh-huh, y con los ojos le dije, no sé qué sigue, pero la miré y dije, estoy en blanco, no sé, nada. Y Elena, que era una profesional de la puta madre y un ser humano lindo, noble, me agarró las manos, me hizo pegar una vuelta todo alrededor de la mesa, así, me tiró un texto y yo seguí haciendo la obra. pero me sentí horrible ahí, porque dije, yo no tendría que estar acá. Estaba todo a contramano. Y ese fue un momento de decir, ¿por qué agarré esto? Me empecé a cuestionar. Y sí, agarré porque era tentador, porque era San Martín, porque era ese personaje, nada menos. Pero es como que no tenía la suficiente capacidad o no tuve la suficiente enjundia como para ponérmelo al hombro y salir más airoso, digamos. O por lo menos salir medianamente airoso. Llegó un momento que internamente renuncié a eso.
Hay una nota, otra nota que quiero citar, una parte, que es de Tiempo Argentino, pero del año pasado. Este es más reciente. Entiendo por la respuesta, o se sobreentiende por la respuesta, que todavía estaba lo pérfido, porque hablas del negacionista. Y a la pregunta que te hace el colega sobre si es realmente comparable la década del 90 con lo que se está viviendo ahora en el ámbito cultural, vos decís, es peor. Entre otras cosas por la existencia de un ministro de Cultura como negador. Pero después de eso han sucedido otras cosas. Acaba de suceder Rosichner hablando de los artistas.
O sea que me dan la razón.
Sí, por eso. ¿Ratificás que es peor? ¿Vos sentís que es peor?
Yo siento que es peor. Siento que hay una forma, que es la sonrisa.
Ajá.
Y hay un cachetazo atrás de la sonrisa, pero el cachetazo no es público, la sonrisa es pública. Es el dialoguemos, después hago lo que se me cantan las pelotas. Esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Esto es lo que veo como estructura de pensamiento.
O sea, el cinismo sería peor que en los 90.
Sí. Porque por lo menos en los 90 tenías a un presidente con el que no estuve de acuerdo, pero lo he tratado mucho cuando yo decía, yo fui testigo.
Claro.
Entraba al piso y saludaba a todo el mundo, le conocía el nombre a todos, lo invitaba a tomar unos vinos en la Rioja. Sí. Era un seductor y uno le veía la hilacha, digamos, y decía, che, no te creas todo esto, pero cautivaba. Ahora vemos algo totalmente distinto, vemos una frialdad, una mirada acerada. Donde ante un no o un me parece que no, hay una, no sé, un desprecio profundo. Tratar a los maestros de banda de gánster, eso es siniestro, eso es darle piedra libre, que cuando uno ve a un maestro le pega un garrotazo, que es lo que están haciendo por otro lado, ¿no?
El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Está contando quién es Arturo Bonin. ¿Te interesa particularmente, por alguna razón que en todo caso explicala, el componer, el trabajar personajes históricos? Ahora estás a punto de estrenar esta obra con Sarmiento y Alberdi de protagonistas, pero además Bairoletto, pero además Bordavere en El Asesinato. Y bueno, y tantas otras.
Sí, Ilia,
bueno.
Ilia. En Teatro Abierto, en el homenaje que se hizo hace 3 años de Teatro Abierto, hice una obra que se llama Aprendizaje por Irradiación, donde yo hacía Hipólito Yrigoyen, por ejemplo. No sé, a mí me interesa, sí, por supuesto, y cada vez que me acercan a una obra...
¿Pero buscás eso?
No, aparecen y no las desprecio. Aparecen otras cosas que sí desprecio, pero acá me interesa... Lo que me interesa fundamentalmente es... A ver... que es lo que trato de plasmar, y ahora como director estoy tratando de plasmar también, hablar de hombres y sus circunstancias. Por eso trato de imbuirme de la vida privada de esos hombres, y no de la vida privada desde el lugar del chisme, claro. La vida privada de lo que le pasaba. Yo he tenido largas conversaciones con Emma, Ilia, largas conversaciones, para saber quién era el padre. El padre... Un día le voy con 3 relojes, me fui a la feria de acá del Parque Centenario, compré 3 relojes, esos que no andan, pero antiguos y demás, para ponérmelo arriba del escenario. Entonces fui con los 3 relojes y digo, ¿cuál es un modelo que podría haber usado tu padre, que esto, que lo otro? Me dijo, no, mi papá no usaba reloj. Ah, no, las cosas empezaban cuando él llegaba. Esto me fue mucho más revelador que leer una biografía de alguien que quería a Ilia. Acá había alguien que tenía una mirada, una hija por otro lado, crítica sobre eso. Porque esa definición es crítica.
Absolutamente.
Yo lo conocí a mi papá cuando yo tenía... Él me conoció a mí cuando yo tenía 3 meses. Pausa. Porque él andaba de gira política. Hay una queja en esto también. Uh-huh. Y hay un amor de aquellos. Hay una devoción única por el padre. Pero entonces a mí me interesa más conocer ese tipo de cosas de los personajes. Y me interesa profundizar cuando un personaje, ante un hecho que después pasó a ser histórico, cómo estaba parado ante el mundo. Yo siempre digo, ¿cómo te parás ante el mundo? Cuando yo, desde un personaje, puedo mirar al mundo desde un otro lugar que no sea el mío, digo que me estoy acercando a eso.
¿Y qué contradicciones te han generado o te pueden generar esos personajes históricos que compones? Políticamente hablando, si querés.
Yo no sé si...
Ponle el caso de Illia.
Claro, no sé si
contradicciones. Porque Illia, a ver, un tipo trascendido de manera querible por su honestidad, sí. Todo el relato, bueno, con el peronismo proscripto, ¿no?
Ah, bueno, este es el punto. Mucha gente con la que yo hablé me decía, era muy gorila. Bueno, está. Eran las condiciones que había en ese momento. ¿Qué era lo que lo animaba a él? Él, y otros me dicen, sí, pero cuando él asumió la presidencia, enseguida llamó al peronismo para integrarse democráticamente, como él lo entendía, a un proceso de integración. Bueno, está bien, era una mirada esa. Era una mirada. Que uno puede compartirla o no. Pero esto me lo hace más humano, o me lo hace más pensante, que si me dicen, era gorila, punto, lo descalifica eso, es como lapidario eso, ¿no? Este tipo era así y punto, y no era otra cosa. Bueno, en tu lectura, en tu mirada, pasa por este lado, pero hay otra gente que me afirma otra cosa también, que fueron testigos de ese momento.
Yo fui testigo, presenta un nuevo y valioso testimonio sobre el Che Guevara.
Esta vez comienza a partir de su muerte.
La muerte del Che Guevara.
Allá, en Bolivia, el país que había elegido para su campaña.
Guevara, a partir de su muerte ocurrida en muy extrañas circunstancias.
Guevara, desde aquella foto que recorrió el mundo, mostrándolo triunfador, cigarro en mano, hasta la patética, ya exánime, con los ojos abiertos y helados.
Después el mito para algunos y el olvido para otros.
Yo fui testigo, con la conducción de Arturo Bonín, libro de Ricardo Alac y Cernadas La Madrid.
La muerte del Che Guevara, este martes a las 9 de la noche por Tele2, el canal de las noticias.
Yo fui testigo, para mí fue una maravilla en mi vida, una maravilla. Me permitió abrir la cabeza, me permitió ver otras cosas, no leerla desde los titulares de los diarios, sino poder meterme un poquito más en todo eso y conocer un poco más mi historia, la mía personal, en este contexto de país. Y sostengo que si yo no puedo contar quién soy y qué es lo que me anima hoy con estas miradas hacia el pasado, este derrotero, mi nieto no va a saber quién es él. No lo va a saber, porque lo están mechando con otras cosas, están apareciendo otras cosas que yo no las puedo manejar ya. Pero sí le puedo dar una data, sí le puedo decir, lee tal cosa, sí le puedo decir, lee tal otra. No lo tome como religión. Yo no tomo las cosas como religión. Nací, me pusieron un cuadernito bajo el brazo. Y por suerte, en algún momento de mi vida, el teatro me ayudó a cuestionarlo, no a negarlo, a cuestionarlo. Y empezar a tener lo que para algunos intelectuales de la actualidad es despreciable, que es el pensamiento crítico.
Ajá.
Empecé a tener eso, decir, bueno, a ver, vamos a cuestionarlo esto, vamos a empezar por otros lados.
¿Qué pasa respecto de lo que estás diciendo y la obra que se estrena ahora en estos días, Un Minué para el Desierto Argentino, en la que dirigís, en la que Alberdi y Sarmiento se putean hasta en latín, me dijiste el otro día cuando nos encontramos por latín. La calle.
Bueno, esto es lo que pasa, si uno se remite a la historia, uno agarra las cartas quillotanas, agarra la 101, se decían de todo, y de la manera más tremenda, o de la manera más elegante. En latín se decían cosas, y el otro las descifraba o las desarticulaba en su cabeza y les contestaba lo mismo. Pero básicamente eran dos personas, por eso acá hablamos de las infancias de ellos.
Ajá.
Por eso acá ellos se sienten interpelados por un autor que está ahí en la sala. Usted quiere, vamos a discutir. ¿Usted quiere dejar un buen ejemplo? ¿Es un ejemplo para la posteridad? Sí. Bueno, dejamos que el público lo resuelva. Bueno, un autor, a ver, que aparezca un autor y vamos a contar. Bueno, empecemos por la infancia. No, mi infancia me duele, dice Alberdi. No, 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 para poder entender quién sos, qué persona sos, cómo te conformaste como persona. No sos solamente el señor que escribió Recuerdos de Provincia y no sos solamente el señor que escribió las bases para una constitución. Uno instalado en Francia, el otro instalado acá, uno fue presidente, el otro fue diputado, fue embajador, en algún momento Mitre le cortó los víveres, lo tuvo 2 años archivado en Francia sin pasarle un mango. Es un tipo que no la pasó bien, de alguna manera.
Arturo Bonin es premio Prensario Martín Fierro y premio Conex, entre otras distinciones.
¿Pensás en un tipo de público ante cada obra que representás o dirigís? Para que no quede tan generalizante la pregunta.
A ver.
No se supone que pienses en adolescentes que van al teatro. Mm. ¿Está bien?
No.
¿Pensás en un público politizado? ¿Más curioso que politizado?
La palabra curioso me gusta a mí.
Ok.
A mí me gusta la palabra curioso. Por eso trato de contar que hablamos no de un señor que escribió un libro y otro señor que escribió otro libro. Estamos hablando de dos personas, sacarle el bronce a esas dos personas, el bronce que le fueron agregando a través de los años, y contar que eran dos personas, como vos y como yo, con capacidades distintas. Hubo uno que dijo, estamos en ciertos y determinados lugares, con ciertas y determinadas capacidades, en momentos especiales, ¿no? Y entonces somos fieles a eso que teníamos adentro. Yo creo que hay dos personas que podrían estar nominados, digamos, de la misma forma, que son Néstor Kirchner y Mauricio Macri. No dejaron sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. No las han dejado. Solo que uno me contó lo que iba a hacer, el otro no. Y esto es así. Estas son dos personas, son dos estructuras de pensamiento distintos, son dos formas de ver la vida, de relacionarse con la vida. Yo esto es lo que pretendo hacer con estos personajes. El autor, obviamente, Guillermo Sals, estamos de acuerdo con Guillermo en eso. Contar a dos personas con sus circunstancias, con sus condiciones, con sus infancias, con sus realidades concretas.
Decime quién sos vos.
Un ser humano en formación.
Arturo Bonin.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.